Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La socialista Francina Armengol es la nueva presidenta del Congreso de los Diputados.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
Al final, Junts, el partido de Puigdemont, ha apoyado con sus votos a Pedro Sánchez, que se hace con el control de la Cámara. En el Congreso siguen las votaciones de los vicepresidentes y de los secretarios. Estamos en la Cámara Baja, Belén Miguel.
Y acaba de finalizar el recuento de la segunda votación y hay noticia. Hay un empate a 65 votos entre Marta González del Partido Popular y Esther Gil de Sumar para hacerse con la tercera vicepresidencia. Lo que ya sabemos es que la primera vicepresidencia será para José Antonio Bermúdez de Castro, también del Partido Popular, y la segunda para el socialista Alfonso Rodríguez. Vox, que en la pasada legislatura tenía la vicepresidencia cuarta, se queda, como contábamos antes, fuera del órgano de gobierno del Congreso. Cuando finalice esta tercera votación, comenzaría la que elige a los secretarios. Serán cuatro también. Y si se cumple el guión, el reparto será el mismo. Dos puestos para el PP, uno para el PSOE y otro para Sumar. Una vez conformada la mesa del Congreso, los diputados serán llamados uno a uno y deberán acatar la Constitución. Lo podrán hacer, por cierto, con la fórmula que quieran después de que el Tribunal Constitucional haya avalado las 29 formas distintas que hace 4 años utilizaron sus señorías en la apertura de las Cortes.
Bueno, pues pasos previos para arrancar esta legislatura número 15 de la democracia, en la que de momento se ha desvelado la principal incógnita, la presidencia del Congreso, que queda en manos de la socialista Francina Armengol. Continúa, mientras tanto, sin control el incendio que afecta a los montes Sarafo en Tenerife. Las llamas han devorado ya 2.600 hectáreas. Se han tenido que evacuar más barrios de los pueblos afectados. Vamos a buscar la última hora en COPE Canarias con Carla Larrabeiti.
Es probablemente uno de los incendios más graves que haya tenido Canarias en 40 años. La noche ha sido dura y los trabajos de combate de las llamas son efectivos, pero se están llevando a cabo con dificultad debido a que la evolución meteorológica no ha sido la esperada. Además, hoy se ha decidido confinar el casco urbano del Rosario debido al paveseo que está produciendo el incendio y sobre todo del humo. Josefa, una vecina evacuada.
Que yo no sé dónde están los aviones a la hora que es, que no están echando agua. No me lo explico, porque el fuego está llegando a tierra hecha.
En total se ha confinado y evacuado en la isla a 7.600 personas.
La princesa Leonor ingresa hoy en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar su formación, al igual que hizo su padre. Leonor estará en la academia junto a otros 612 cadetes, 140 de ellos mujeres, y formará parte del primer batallón de ellos. En la sede de la academia está nuestra compañera Laura Castillo, Zaragoza.
El gran día ha llegado. Leonor cruzará las puertas de la Academia General Militar durante la mañana de hoy y se espera que junto a ella aparezcan también sus majestades los reyes. A partir de ahora, la princesa de Asturias iniciará su formación castrense junto a los 612 alumnos de primer curso y además compartirá habitación con alguna de las 140 mujeres que ingresan este año. La hija mayor de los reyes comenzará un proceso formativo que se iniciará con una fase de 2 semanas de acogida, orientación y adaptación a la vida militar, y esta estará seguida de otras 2 semanas de formación militar básica. Tras un año en la academia, será nombrada dama alférez cadete. Posteriormente, dará paso a una nueva etapa de formación militar en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, y continuará en la Academia General del Aire en la base de San Javier de Murcia.
Los que somos padres empezamos a preparar la vuelta al cole. Este año las familias pueden encontrar un aumento del 20% en el gasto respecto al año pasado. Casi 6 de cada 10 familias van a apostar por reciclar libros y ropa, tanto de hermanos, de familia como de amigos. Sefi García.
Las familias como la de Alicia hacen sus cábalas.
Solemos dejar ahorrado 1.000 euros para los libros y materiales porque son 4 niños. La ropa no la suelo comprar al principio de curso porque si no sería ya un gasto tremendo.
Si de media el año pasado el gasto por hijo en el arranque del curso supuso casi 400 euros, para este año calcula unos 80 euros más. Antoni Cunyat es economista.
Estamos hablando también de artículos que son importados. Puede haber una subida de media superior a la de la inflación. Podría ser en torno al 20%. Es lo que se espera, más o menos.
Casi 7 de cada 10 familias reutilizarán sobre todo ropa para paliar el golpe económico y el 88% compararán precios en Internet.
Con la fuerza de ABC.
COPE. estar informado.
No pudo ser, el Sevilla cae ante el Manchester City en la Supercopa de Europa, Dani Blanquer.
En una tanda de penaltis fatídica para los hispalenses, Gudel fue el único que falló y lo hizo en el quinto lanzamiento para dar el título a los ingleses. El partido había terminado 1-1 con goles de Nesiri y Palmer. Podría haber sido además el último partido de Bono con el Sevilla. De hecho, el entrenador Mendilibar cree que pondrá rumbo a Arabia. Y en el Barça, estas eran las primeras palabras de Deco como nuevo director deportivo azulgrana.
Siempre volver a este club para mí es algo grandioso, ¿no? Y ahora volver aquí en otra función, una función importante, una función de dirección deportiva. Estoy muy contento por el proyecto de presidente. Desde el principio estuve ayudando bastante desde fuera y ahora oficialmente más en el día a día, por eso estoy contento.
El portugués sustituye a Jordi Cruyff y el que era director de fútbol, Mateu Alemany, ha comunicado al club que deja el cargo. Y además en baloncesto, penúltimo partido de la gira premundialista para la selección de Escariolo, a las 9:30 en Granada, España-Canadá.
Continúas en Herrera en COPE.
Doce y seis minutos de la mañana, 11:06 en Canarias. Tengo dos pantallas frente a mí y tengo una persona a mi derecha. Estamos siguiendo la votación de las vicepresidencias de la mesa del Congreso. Los dos primeros han salido y se está repitiendo la tercera votación porque ha habido empate entre los candidatos de Sumar y del PP. Bueno, y se constituyen las Cortes Generales en España y arranca la 15ª legislatura. Es un día importante e informativamente, Sofía Güera, muy interesante. Buenos días.
Hombre, que sí es interesante. Buenos días. Lo que parece que es que sea septiembre, ¿verdad? Oh. Porque todos encendemos la televisión, ponemos la radio, escuchamos a Carlos Herrera por la mañana y oímos los diputados están trabajando, los políticos, y dices, ¿perdón? ¿Un 17 de agosto? Pues sí, es que empieza la legislatura.
Decían que en agosto nos aburríamos. Venga ya, hombre. ¿Eh?
Pues ya desde hace unos años estaba claro que no, y este año, vamos, se ha dado la puntilla con esto.
Bueno, vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra en el Congreso, ¿verdad? Que ya sabemos quién es la presidenta de la mesa, ¿no? Va a ser Francina Armengol. Yo, fíjate, esta mañana, repasando, escuchando a Carlos desde las 6 de la mañana, yo he dudado muchísimo en que Junts fuese a dar su apoyo completo a la candidata socialista. Ahora lo que tendremos que ver es, no sé si ha prometido algo por detrás o no ha prometido algo por detrás.
Hay cuestiones relacionadas con el 1 de octubre, con las represalias, está también el caso Pegasus ahí de por medio, el impulso del catalán en las Cortes. Parecen esas las contrapartidas, ¿no? Luego pueden aparecer también sorpresas.
Uh-huh. Pero como es el primer día para un diputado cuando llega a esa impresionante escalinata de los leones, ¿eh? Vamos a hablar con dos exdiputados. Y vamos también a recordar algunas de las anécdotas que nos dejaron otras aperturas de las Cortes. ¿Tú tienes buena memoria?
Pues no mucho, así que tiro de Google.
Sofía, ¿sabes qué es un horror? Que a mí me pasa también. Que cuando ves que tienen tus padres algo buenísimo y no lo heredas. Mi padre tiene una memoria, el tío.
Privilegiada,
¿no? Y a mí me va, bueno.
Bueno. Pues además de tomar ginseng, pues nosotros tenemos los buscadores, ¿ves? Uh-huh. Que antiguamente no tenían. Y buscando hemos encontrado un buen puñado de curiosidades. Por ejemplo, para empezar, el lío que últimamente hay con los escaños, porque este primer día no están todavía adjudicados. Y pasa lo mismo que en las playas, ¿no? Que o llegas pronto para poner la sombrilla y coger la tumbona o no hay sitio. Así se lamentaba Pablo Iglesias cuando le tocó irse al gallinero el primer día.
Hay escaños reservados, pero en estas cosas hay que ser serio. No puede ser que todo el hemiciclo donde tienen que estar los diputados lo ocupen senadores del Partido Popular. Hemos hablado con ciudadanos y están de acuerdo con nosotros.
Esto fue muy... un poco rabieta, pero... Pero
es que
estuvo
divertida. Imagínate, había sido protagonista
claro. En
la campaña electoral y él se pensaba que además de abrirse la de las puertas del Congreso iba a estar, tenía un asiento ahí reservado.
Esto pasó en el gran año de Podemos, que es 2016.
Sí.
Y en esa misma constitución de las Cortes también fue muy comentada una decisión de la diputada de Podemos, Carolina Vescanza.
Voy con mi bebé a todas partes.
Es que se presentó con su bebé porque, bueno, estaba dando en ese momento lactancia materna y se lo llevó el primer día al Congreso.
Que también te digo una cosa.
Había guardería, se dijo.
Bueno, yo no es que sepa ya guardería.
Dentro del Congreso.
No, el primer día que vas al Congreso entiendo que tienes una amiga, una madre...
Una hermana.
No lo sé, en el caso de
el
Carolina.
El padre de
no
la criatura.
También.
Digo yo. También está ahí para poderse quedar con el niño. Pero bueno, ella empezó con el niño en brazos. Y si hablamos de llamar la atención, los que consiguieron también hacerlo
claro,
fueron los diputados de Equo, porque llegaron al Congreso en bici.
Eso. Con bici al Congreso. Eso. Con bici al Congreso.
Eso hoy no sería noticia, ¿no? Porque está, por ejemplo, Madrid lleno de bici más.
Bueno, pero hoy llegarían a lo mejor en patinete, que...
Sí, también.
Que tiene pinta de ser más... Bueno, no, creo que la bicicleta si va a pedales es más sostenible que el patinete, ¿no? Digo yo, pero las baterías de litio y todas estas cosas, ¿no? Bueno, entrando en lo que es la arena política, las últimas aperturas de las Cortes han estado, digamos que marcadas por la tensión.
Junqueras y Vías, Oriol. Forni y Charelo, Joaquim. Turull y Negra, Jordi.
Los nombres Sánchez pronunciados Pinyol, previos al de el diputado Ábalos no corresponden a diputados electos. Muchas gracias.
Así llamaba al orden el presidente de la mesa de edad a la encargada de leer los nombres de los 350 diputados electos, que se sacó del bolsillo la lista de los políticos catalanes que por aquel entonces estaban en prisión.
Claro, todo después de lo que hablábamos del referéndum. También suele haber jaleo con fórmulas que se utilizan para acatar la Constitución, que este año, como decimos, son todas válidas, ¿no? Lo ha avalado el Supremo y así es. Las tradicionales son yo juro, yo prometo, pero tiraron de creatividad y por eso está el precedente de hoy.
Por España, sí, juro.
Por las tres rosas, sí, prometo.
La democracia, los derechos sociales, sí, prometo.
En el pasado 6 de, no sé si de junio o de julio, el Tribunal Constitucional le quitó la razón al PP, que como sabes, denunció, bueno, planteó un recurso para que dijese, oye, vamos a ver, aquí hay que jurar la Constitución, que hay uno que dijo por imperativo legal, otro por las 13 rosas, sí, otro por el 1, por el referéndum, pero bueno, ahora están repitiendo, insisto, la votación del tercer vicepresidente, después se votarán las secretarias, los secretarios de la mesa del Congreso y luego jurarán acta.
Jugarán, prometerán o iremos todo tipo de variedades porque, como decíamos, pues está todo abierto.
Luego, en los primeros días, están los percances. ¿Tú has escuchado alguna vez eso de me ha hecho un engrince? ¿Lo has escuchado o no?
Algo me suena.
Mira, Adriana Lastra.
Por favor, no traiga usted el voto. Permanezca, si es que va a permanecer en la sala, sentada, que iremos a recogérselo. Si no, salga, que la atienda en un momento y esperaremos hasta el final para su voto.
Hombre, esperemos que no ocurra ningún incidente.
Claro, la pobre se hizo un errinche y no podía votar.
Sí,
claro. Más de la mitad de los 350 escaños van a ser ocupados, por cierto, por personas que nunca habían pisado el hemiciclo, que no se habían enfrentado a esto. Todos hemos sido novatos, en algún momento.
Sí, sí, es verdad que, bueno, los políticos no son una excepción para esto, ¿eh? Vamos a hablar con dos exdiputados que un día como hoy, en la apertura de las Cortes, se estrenaron en el Congreso. Son Melisa Rodríguez, exportados de Ciudadanos. Buenos días, Melisa.
Muy buenos días.
Buenos días. Y Pablo Bellido, exdiputado y actual presidente socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenos días, presidente.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta es la misma para los dos, si le parece bien, las mujeres primero. ¿Cómo recuerda ese primer día en el Congreso de los Diputados, Melisa?
Pues yo recuerdo que no quería entrar al hemiciclo hasta que fuese el día de votación, no antes, pero me tocó una entrevista el día antes dentro del hemiciclo para una televisión, así que dije, vale, pero arriba para no entrar.
Pero ¿y no quería entrar por superstición o algo?
No, porque como que entendía yo que era el día en el que uno iba a jurar el cargo, era el día que tenía que entrar. Ahí la institución, creo que para todos la primera sensación es, uy, es pequeño, estamos todos muy juntos. Luego las miradas enseguida se te van a los restos de la historia, donde están esos tiros del golpe de Estado, analizas todo muy bien, intentas ver cuando ves en la televisión dónde estás, y bueno, yo lo recuerdo como una sensación muy bonita. Sí que recuerdo que eso, que el día anterior tuve que hacer una entrevista en televisión, pero la hice arriba en tribuna de invitados, y desde arriba además también se ve totalmente diferente, entonces... No sé, es muy especial. Para mí fue todo un honor representar a los ciudadanos en las Cortes. Y bueno, y una cosa de lo que estaban diciendo antes de las anécdotas, el bebé de Vescanza estuvo poquito rato, que la nani se lo llevó después. Así como a la cámara, claro. Por cierto, y también hay que recordar cuando Abascal se sentó en la bancada socialista detrás de Pedro Sánchez, en esa toma de posición, en ese jurar el cargo también, que también fue un momento creo que surrealista o vamos a decir para dar la nota.
Pablo, ¿y usted?
Bueno, pues con mucha emoción. Yo conocía el Congreso, había estado en diferentes ocasiones allí, pero evidentemente el día en el que uno se convierte en diputado representando a su provincia, pues fue muy emocionante, recordando Los orígenes de mi familia y viendo pues un poco el contraste, ¿no? Porque uno siempre piensa que no va a tener el privilegio de pertenecer a un órgano como el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero la verdad es que pude enfriar rápidamente esa sensación de emoción porque estábamos muy pendientes de ver quién decía la extravagancia más grande en las promesas y juramentos, ¿no? Entonces eso me permitió relajarme un poco porque estaba pues un poco atento a ver quién decía aquello más original o más extravagante.
Yo no sé.
Sí, sí. Además es como que uno duda entre el yo juro, yo prometo y de repente ves que hay personas que llevan un repertorio y dices, Dios mío, cuánta creatividad.
Claro. Está abierto a todo tipo de opciones. Yo no sé si del comienzo, cuando se empieza una andadura así, a cuando se termina, ¿qué es lo que a cada uno de ustedes más les llamó la atención? De cómo empieza a cómo termina.
Sí, Melissa.
Bueno, sí, yo creo que la empiezas con una, por lo menos en mi caso, con una inocencia brutal, porque yo nunca había soñado en mi vida con estar ahí. De hecho, a mí la dedicación pública me llevó casi sin buscarlo y lo agradezco y agradezco todo el respaldo, pero creo que entras con una inocencia, una admiración y un respeto absoluto. Y yo me fui el día que me despedí con cierta decepción, pero con muchísimo respeto y sintiéndome muy honrada por haber estado ahí. Eso sí, creo que pasar por el Congreso depende de lo que hagas, ¿no? Si solo vas a votar, pues bueno, pero si realmente te implicas en la vida parlamentaria y en la vida del Congreso, los aprendizajes y la madurez que alcanzas al pasar por ahí, sobre todo si te lo tomas en serio, es un aprendizaje de vida increíble.
Hoy siendo el primer día, bueno, cuando arranca la legislatura, el primer día del colegio, ¿no? Cuando vuelven de verano los amiguetes y vuelven más morenos, uno ha hecho una cosa, ha hecho otra. Entonces, yo no sé si se vive la misma tensión que durante una legislatura, porque es verdad que viene precedido siempre de unas elecciones y eso a lo mejor siempre genera cierto roce, Melissa.
Bueno, el primer día yo creo que hay una energía, aunque son las votaciones en este caso de la mesa y demás, hay una energía como también de novedad y de vuelta al cole o de empezar una etapa que hace que no haya tanta tensión. Luego eso se va disipando, sobre todo si vemos las sesiones de control de esta última legislatura, en la que ya lo que es el honor y el respeto y el honrar a los ciudadanos, pues parece que quedan en un segundo plano. Pero sí que es cierto que ese primer día es diferente, son unas sensaciones únicas y sobre todo hay que sentirse, lo que ya he dicho muchas veces, pero muy honrado y muy orgulloso de que el pueblo te haya elegido para estar ahí. Creo que solo con eso ya es un momento único.
Pablo, salvando las distancias, esta mañana se ha elegido presidenta del Congreso, a Francina Armengol, y tú desempeñas un papel similar, por eso digo que salvando las distancias, porque no es la tercera autoridad del Estado, pero sí tiene un papel importante de representación. Claro. ¿Qué consejo le darías a la señora Armengol?
Bueno, pues que intente mantener la Cámara con el mayor respeto y que los diputados y diputadas actúen con respeto e intentando comportarse como se comporta la ciudadanía, que es con educación, con moderación y con la mejor observancia del reglamento. Cumpliendo el reglamento y actuando todo el mundo con respeto, pues se puede decir prácticamente todo. Lo que no se puede permitir haya ofensas y descalificaciones y que el Congreso sea la peor imagen del país. Eso es lo que no podemos permitirnos y ojalá que en esta legislatura, pues ayer escuchaba declaraciones de líderes políticos que precisamente expresaban este deseo, ¿no? Que el Congreso sea la mejor representación de la sociedad que somos una sociedad educada, respetuosa, tolerante y que no podemos convertir el órgano de representación justo en lo contrario.
Don Pablo Bellido, doña Melissa Rodríguez, muchísimas gracias por entrar con nosotros y le mandamos un abrazo a los dos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. No, estamos clavando los tiempos esta mañana, que es una cosa tremenda.
Eso es para que vengamos más aquí.
Mira, así que 3, 2, 1, ahora le sigo contando cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El calor sigue sin darnos tregua en Madrid. Hoy de nuevo a partir de la una del mediodía se activa la alerta amarilla en toda la región por altas temperaturas, excepto en la sierra, allí se libran. A esta hora, fíjate, los termómetros marcan ya 30 grados y vamos a llegar a los 36 de máxima. Las mínimas se van a quedar en este jueves en los 20. Todos los parques de Madrid capital, incluido el Parque del Retiro, mantienen zonas balizadas hasta las 9 de la noche. Una situación que va a ser similar hasta el fin de semana, pero lo peor, te cuento, está por llegar. A partir del lunes nos espera otra nueva ola de calor con máximas por encima de los 40 grados. La hidratación, ya sabes, evitar las horas centrales del día son algunas de las recomendaciones para evitar golpes de calor y otras complicaciones graves. Así que tenlo en cuenta. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida vamos a descubrir juntos cómo pasan estos días los animales, que también sufren lo suyo. Te lo vamos a contar además desde un lugar muy especial que seguro conoces. Antes, a las 12:21, nos vamos a ir al tráfico, a la Dirección General de Tráfico, para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Martín, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Pues parece que no tenemos preparada esa conexión. Vamos a intentarlo de nuevo, Rosa, a ver si es posible. Alejandro, buenas tardes. Bueno, pues nada, a ver si dentro de unos segunditos podemos volver a la Dirección General de Tráfico, pero vamos, ya te cuento yo que la tranquilidad es absoluta en las carreteras madrileñas. Eso sí, ahora vamos a hablarte de algo que nos interesa también y mucho, como es la economía, y es que la carga fiscal en España es un tema de gran preocupación para muchas familias que tienen que medir mucho sus gastos para lograr llegar a fin de mes. Sin embargo, quienes más sufren esa presión son nuestros autónomos y empresarios, que en ocasiones tienen que cerrar su actividad por la imposibilidad de hacer frente a todos los gastos y especialmente a las deudas generadas para mantener la actividad. Sandra López es directora de asesoría de Deuda Fix, ya sabes, un despacho que conoce y ayuda a miles de personas a poner fin a las deudas con procesos legales efectivos. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿cómo ayuda la ley a las personas frente a las deudas?
Pues bueno, la adquisición y el uso de tarjetas de crédito y préstamos se ha convertido al final en una realidad, ¿no?, en nuestra sociedad, que llega a ser necesaria para muchas familias y, por supuesto, también para muchos autónomos, especialmente a la hora de emprender nuevos negocios. Pero ¿qué pasa cuando esos negocios no generan los rendimientos que esperamos en el plazo esperado? Y si no disponemos además de la capacidad suficiente para hacer frente a las cuotas impuestas. La ley lo que ofrece son soluciones que permiten poner fin a las deudas y darnos una nueva oportunidad económica. Es un procedimiento 100% eficaz que ha ayudado a más de 15.000 personas ya, logrando cancelar hasta el 100% de esas deudas. Y bueno, pues en DeudaFix ofrecemos distintas soluciones legales según el caso en concreto y lo llevando a cabo pues eso, el procedimiento más adecuado para cada uno de nuestros clientes. No se encuentra solo el procedimiento legal de cancelación de deudas que explico ahora, sino que también llevamos a cabo reestructuraciones satisfactorias.
Ajá. Sandra, seguro que muchos de nuestros clientes tienen deudas que no pueden pagar. ¿Qué se necesita para poder iniciar estos procesos?
Pues lo más importante es, efectivamente, eso, tener deudas y no poder hacer frente a las mensualidades tal y como nos la exigen. Lo que, una vez que nos pasa esa situación, pues lo que tenemos que hacer es hacer un estudio para poder evaluar si este procedimiento es el más es el mejor para la persona según las circunstancias en concreto. Los demás requisitos no son demasiado elevados. Existen pues no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos o que la deuda sea superior a 5.000 euros. Pero, como digo, son requisitos bastante sencillos y el procedimiento acaba siendo una gran solución.
Claro. Pues suena muy bien, Sandra. ¿Cómo podemos contactaros para más información?
Nuestro horario de atención es súper amplio. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y siempre hacemos estudios totalmente gratuitos. Por supuesto, estaremos encantados de ayudaros a quienes necesiten de nuestra ayuda y nos puedan llamar a nuestro teléfono 621-199-977 o al 919-492-222 marcando la extensión 1. También, por supuesto, nuestra web www.deudafix.es.
Pues muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, por estar un día más en medio, en Herrera en COPE. Gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Y ahora, como te he dicho antes, nos vamos a ir a disfrutar de la naturaleza y de los animales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de...
Los animales, al igual que nosotros, los seres humanos, también padecen y sufren los efectos de las altas temperaturas, del calor, entre otras cosas, puede provocar, fíjate, muertes repentinas y también reducción en el número de especies. Algo que conoce muy bien en Faunia, Parque Temático de la Naturaleza, que está en el distrito de Vicálvaro y donde se encuentra Mamen Vizcaíno. Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, estás feliz rodeada de animales, que yo sé que a ti te gustan muchísimo, y estás en concreto en el ecosistema polar. ¡Qué maravilla!
Estoy en el ecosistema polar y si pudiera meterme dentro de donde están los pingüinos ahora mismo que estoy viendo delante de mí, pues estaría, según me comentaba John, ahora vas a poder hablar con él, pues a 30 grados menos de lo que hace ahora mismo en la capital, donde estás tú. Bueno, tú estás en un estudio, pero quienes nos estén escuchando por ahí, por la Puerta de Alcalá y por Cibeles, pues están a 36, 37 grados y nosotros estamos aquí pues bastantes grados menos. Y sí, estoy en el ecosistema polar y tengo aquí a mi lado a John, que es el responsable de toda esta zona de Faunia. ¿Qué tal, John? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué es lo que estamos viendo nosotros privilegiados para que se puedan hacer una idea nuestros oyentes de lo que tenemos justamente enfrente.
Pues lo que se puede ver desde aquí fuera es una reproducción de lo que sería el hábitat natural de los pingüinos en sus zonas de cría y en las islas donde habitan normalmente. Uh-huh. Lo que hemos hecho para que estén súper a gusto es recrear todas las condiciones, tanto de temperatura como de nieve, la zona de no nieve cuando estamos en verano, que es la época en la que estamos ahora, y las piedras para que puedan hacer los nidos y puedan criar.
Uh-huh. Porque ellos también tienen que diferenciar que estamos en época de verano o en época de invierno.
Claro, claro. Nosotros oscilamos ahora los 6 grados que estamos dentro del pingüinario, es la máxima temperatura que alcanzamos durante el año. Y allá por enero alcanzaremos los 2 grados bajo cero, que es la más bajita. Y para ellos lo que es fundamental, además de la diferencia térmica, es la diferencia de luz. Porque hay que tener en cuenta que cuanto más hacia el polo norte o más hacia el polo sur, al final alcanzas 6 meses de día y 6 meses de noche. Entonces no tiene nada que ver con la luz que tenemos en Madrid. Y recreamos esas condiciones de luz que para ellos es fundamental.
Uh-huh. Me decía 6 grados sobre cero, ¿no es eso mucha temperatura?
La mayoría de especies de pingüinos realmente no viven en la Antártida, viven un poquito más al norte y las temperaturas, las zonas que están más al norte de la Antártida no son tan extremas. Uh-huh. Entonces nosotros las recreamos fielmente para que ellos estén a gustito. Uh-huh.
Yo no sé si tus compañeros se van a enfadar, pero no sé si estamos en una zona privilegiada de Faunia.
Es suerte.
La verdad que con esta temperatura ahora mismo, sí, el único problema es que no se puede meter el ordenador dentro para trabajar, pero si no, pues sería maravilloso.
metíamos Mónica al ordenador y el micrófono.
Desde si luego, claro que sí. Pues ahí da gusto estar con los animales, que también sufren muchísimo estas altas temperaturas. Hay que cuidarles mucho y estáis en un lugar privilegiado. Gracias, Mamen, y gracias a John por estar con nosotros en Herrera en Cope en Madrid. Gracias. Y nosotros seguimos, claro, con más cosas en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
No quedan testigos directos que nos puedan contar lo que ocurrió un día caluroso de agosto como hoy. Pero sí quedan padres, quedan abuelos y abuelos de esos abuelos que lo vivieron y se lo contaron a sus nietos. El relato de cómo un pueblo de la Sierra de Huelva, precioso, vio nacer el que ahora es el deporte rey en nuestro país. Como un 16 de agosto, de hace ahora 150 años, en Minas de Río Tinto, se jugó el primer partido de fútbol registrado en nuestro país. Nadie, ni los que fueron testigos de aquel evento, y ni siquiera sabían pronunciar la palabra fútbol, podían imaginar que lo que comenzó como una pachanguita, de entretenimiento entre varios arbolitos y tal, hoy paraliza nuestro país cada fin de semana, o una noche como la de ayer. La que desgraciadamente el Sevilla perdió la Supercopa. Vaya por Dios. Bueno, hoy en día más de la mitad de la población española es seguidor de algún equipo de fútbol. Y sumando, pues, cada día más, porque ahora con las chicas que se juegan el próximo domingo ante Inglaterra, ser campeonas del mundo, imagínense, ¿no? Los seguidores crecen. Pero queremos contarles la historia de aquel primer partido, de la aportación cultural que los mineros ingleses hicieron ese verano de 1873 en las fiestas patronales de San Roque. Señores británicos, entre los que se coló algún nativo del pueblo con ganas de aprender aquel deporte. Carlos Gutiérrez Guti, que había nacido tan solo 10 años antes, el deporte, no tú.
Uf, menos mal.
En Inglaterra.
Imagínate que tuviera yo 160 años. Eso sí que sería noticia, ¿eh? Bueno, pues efectivamente, había nacido 10 años antes el fútbol en Inglaterra, ¿no? En 1973. Bueno, fue la aportación de los británicos a una fiesta que vivían por primera vez desde que en febrero de ese mismo año, en 1873, una compañía inglesa hubiera comprado la explotación de las minas de cobre de Río Tinto por 94 millones de pesetas, salvándola así de la bancarrota. En Huelva, entenderán, nadie conocía ese deporte, en el que había que darle patadas a un balón hasta meterlo en, sí, una portería. Bueno, ni siquiera sabían pronunciar aquella palabra, fútbol. Aún así estaban en fiestas, las de San Roque, y los británicos, que llevaban muy poquitos meses en Río Tinto, decidieron jugar esa pachanga entre encinas, que quedará para los restos como el primer partido de fútbol disputado en España. Ahora, 150 años después de aquel primer encuentro, Minas de Río Tinto busca alzar su voz como cuna del fútbol español y que todo el mundo pues lo reconozca. Por eso el ayuntamiento de esta localidad, en colaboración con el actual Río Tinto Balompié, está preparando una serie de proyectos con los que soplar las velas de este aniversario. Tanto el presidente del club, José Real, como la alcaldesa, Rocío Díaz, pues sacan pecho, ¿no? Con orgullo.
Que decían que bueno, que el primer partido se disputó en su ciudad y no aquí en Río Tinto, pero bueno, nosotros estamos tranquilos.
Para nosotros es un orgullo llegar a 150 años desde la primera vez que se jugó aquí al fútbol, ¿no?
Es que da coraje, Alberto, imagínate, que no te lo reconozca.
Ya, vamos a ver, teniendo ese, ¿no?
Hombre,
digo yo.
Es lo mínimo. Sí, bueno, señor. Se cree que los que jugaron fueron todos británicos. Bueno, ahora saldremos de dudas. Y de lo que tampoco queda constancia es del resultado final. No sabemos cómo acabó ese partido. No podemos hacer spoiler. Pero fue el germen de todo lo que vino después, la cuna del fútbol en España, en Río Tinto, y de las decenas de desilusiones y de alegrías que han venido con los años.
La pide Iniesta, el rechace para Cesc para Iniesta. ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta!
¡Vamos! Oye, da igual el tiempo que haya pasado.
Mira.
Te lo estaba diciendo. Exactamente igual.
Vamos señalando nuestro, porque tenemos la piel de gallina, imagínate.
Para colgar cuadros. Bueno, 5 años más tarde de aquella pachanga, Alberto, en 1878 nació el Río Tinto Fútbol Club, un equipo exclusivamente inglés que duró hasta la Primera Guerra Mundial. Durante aquellos años el fútbol empezó a calar también en las tradiciones nativas y era fácil, por ejemplo, ver cosas tan alucinantes, juegos de pelota entre toros, entre corridas de toros. Incluso. Bueno, pero ya en serio, el Río Tinto Fútbol Club no llegó a jugar en competición oficial. Uh-huh. Los ingleses tampoco lo inscribieron en el registro de sociedades recreativas hasta el año 1901. Esta es la razón por la que no consiguió ser el decano del fútbol en España, como es el Recreativo de Huelva, que bueno, pues se fundó en 1889.
Uh-huh. Alfredo Moreno, vecino de Río Tinto, es la cuarta generación que trabaja en la mina. Su bisabuelo entró a trabajar en 1873, una fecha que hemos repetido mucho, ¿no? El año en el que se jugó ese primer partido de fútbol. Alfredo estudia la historia de su pueblo y yo creo que nos va a guiar muy bien para conocer precisamente eso, ¿no? La historia y todo lo que vino después, que fue mucho. Alfredo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿el fútbol fue el único juego de pelota que traen los británicos a Río Tinto?
No, principalmente cuando se constituye la figura principal de toda la historia y presencia británica en mi pueblo, en Minas de Río Tinto, cuando hablamos de deporte, siempre teniendo en cuenta el club inglés de Río Tinto, esa sociedad de juego de pelota se transforma en muchísimos deportes. No solamente el fútbol se practica, sino el golf, el tenis, lawn tennis por aquella época, el cricket, el croquet, etcétera, y el squash.
Yo jugaba al cricket, Alfredo.
Sí, vaya. Yo no lo conozco.
Está mirando todo el mundo aquí ahora mismo en el estudio con una cara, pero tú cuando has jugado al cricket, jugué una época. Sí, lo que nos ha dicho Guti algo, Alfredo, que es que no sabemos si solo jugaron ingleses ese o británicos ese primer partido.
Vamos, ese primer partido, lo que está arraigado aquí en nuestra zona, en nuestro pueblo, que fue evidentemente en esa época había pocos staff británicos, pocos ingleses contratados aún, suficientes para jugar un partido o enseñar a jugar un partido de fútbol o un juego de pelota, evidentemente lo había. Yo no descarto de que, bueno, pues algún que otro, ellos se incorporaron en junio prácticamente, en los inicios de la explotación minera, que como bien habéis dicho, un consorcio banquero, o sea, la adquirió en febrero de 1873, y por entonces, en junio, inician lo que es el ferrocarril y la explotación a cielo abierto. Estamos hablando de junio, estamos hablando después de agosto, pocos meses después. Bueno, pues me imagino, porque ellos estaban metidos, ellos vivían en el pueblo de Minas de Río Tinto. Cosa diferente ocurría cuando ya tenían su propia zona colonial, es decir, el barrio victoriano de Bellavista en Río Tinto.
Bueno, pero siguen considerando, incluso Río Tinto lo consideran como una colonia, ¿no?, los británicos.
Sí, no, sí, bueno, evidentemente es que funcionó perfectamente como una colonia, sobre todo a raíz de 1883, cuando se construye entre 1881 y 1882 el barrio victoriano de Bellavista. Bellavista separado.
Alfredo, lo mismo que ¿se conserva algún documento, alguna fotografía, algo de aquel día, de aquel primer partido?
Yo no lo tengo. Yo tengo lo que son crónicas, o sea, crónicas no, sino lo dicen y lo escriben en algún que otro libro, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, indicios del fútbol entre 1873 y 1874, pues tenemos, por ejemplo, un libro de Phil Ball, que escribe sobre la historia del fútbol en España, y detalla perfectamente cómo cuando iba viajando del ferrocarril de Huelva a Río Tinto, bueno, a mitad de camino, paran, y entre los ferroviarios damos cuenta de que en 1874 estaba en plena construcción el ferrocarril entre Río Tinto y Huelva. Uh-huh. Se estaba construyendo desde los dos puntos. Bueno, pues a mitad de punto jugaron una partida de fútbol. Eso es lo que escribe un tal Adams, y lo da a conocer Phil Ball.
Después,
por ejemplo, lo que habéis dicho, por ejemplo, de crónica, de donde me aparezca perfectamente detallado y hemerotécamente hablando, el de la Plaza de Toros, el de la Plaza de Toros de Río Tinto, dice perfectamente, se puede encontrar en la Biblioteca Nacional, en el Boletín de Loterías y de Toros, el siguiente párrafo, ¿no? Porque es la crónica de una corrida de toros, en Río Tinto, donde torearon dos maestros, y se escribe que en el intermedio de los dos toros de muerte hubo un juego de pelota. Esa frase es importantísima. Eso de juego de pelota es
muy generalista y abarca todos los deportes que con una pelota, una bola,
claro,
se practicaban los ingleses aquí en Minas de Retento.
Bueno, el Alexander Mackay es el que trae golf, tenis, squash, polo, cricket, fútbol, todo esto que me has contado antes. Pero yo te quería preguntar, porque yo siempre, claro, yo os entendido, el recreativo de Huelva es el decano del fútbol, ¿no? Y es el primer equipo de la historia. ¿Por qué no lo es el Río Tinto Fútbol Club?
Vamos a ver, el Río Tinto, ¿cuándo se constituye la verdadera esencia de la práctica de los deportes y de la sociabilidad y de la vida de los británicos en Río Tinto? Cuando se constituye ni más ni menos que el Club Inglés de Río Tinto, el English Club Río Tinto, 1878. Desde ese momento, la sociedad británica comienza a organizarse perfectamente y practicando todos los deportes que allá por donde están, siempre con la figura de un club por delante. Eso es muy importante. Y practican sus juegos de pelota, todo aquello que practican en Inglaterra, en Escocia y demás. O sea, el club inglés de Río Tinto se constituye 11 años antes que el Recreation Club. Cosa que no quita, ni quitó, evidentemente, y se puede demostrar, que entre Huelva y Río Tinto, en ese transcurso, se practicaban deportes y jugaban entre Huelva Capital y el pueblo de Minas de Retento, ¿eh?
Claro. ¿Y qué van a hacer en el pueblo para conmemorar estos 50 años? Entiendo que tendrán preparado algo.
Sí, bueno, la previsión que se tiene, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la directiva y presidencia del club, bueno, pues se quiere tener en este año una serie de contactos con las federaciones española, andaluza y provincial, para hacer una serie de actos, como pueden ser charlas, coloquios, y alguna que otra obra o alguna idea importante que hay por ahí de la construcción de un museo o de un centro de interpretación del fútbol.
¿Y usted le ha dado la pelota, Alfredo?
Yo he jugado. Tengo orgullo de decir que he jugado en el Río Tinto Balompié.
¿En el Río Tinto Balompié? ¿Y de qué,
sí,
jugaba usted?
Y en mi aldea, donde yo nací, porque yo soy nadero. Ahí he roto yo muchos zapatos y la bronca posterior de mi madre, claro.
¿De qué jugaba Alfredo?
Me gustaba mucho jugar de extremo derecho o delantero centro.
¿Ahí mete goles o no?
Metía goles y daba. Lo que sí le puedo garantizar una cosa, yo no sé si era bueno o malo, yo no sé si lo dirán los que me vieron, pero corré. Yo era Usain Bolt jugando al fútbol.
Y dígame una cosa, Alfredo, ¿de qué equipo es usted?
Yo soy del Barça.
Ah, ¿del Barça? ¿Qué me dice?
Sí.
¿Y eso de dónde viene?
Desde chico, mi padre, que era del Madrid, me dice, bueno, este niño, ¿de qué va? No nos peleamos nunca, evidentemente, pero bueno, yo no sé. Allí es que en la aldea jugábamos los cromos, entonces se ponían en la pared y bueno, y me dio por ser del Barça, pero vamos, no soy muy forofo tampoco, ¿eh?
Eso está bien. Bueno, don Alfredo Moreno, espero que disfrute el aniversario. Y nada, y le doy las gracias porque ha sido un rato muy interesante. La verdad que la conversación y la historia es espectacular.
Yo os la agradezco mucho sobre el tema y hace mucho inciso en el tema del juego de pelota.
Sí.
Sobre todo aquí en Minas de Río Tinto.
Sí, sí. No, he dejado también a todo el mundo alucinado con el cricket. Yo me he metido a todo el mundo en el bolsillo con el cricket.
Sí. Además, hay temas de los que hablar de aquí de Río Tinto, como es el squash. Con toda seguridad se empezó a jugar aquí en Río Tinto. Existe todavía evidencia del campo de squash en el interior del club inglés, que existe el edificio, que sepáis, se puede visitar, o sea que
nos va a tener a Gutiérrez y a mí por allí pronto, seguro, Alfredo.
Sí, pues sí, pues encantado de atenderle por aquí. Y el Río Tinto, bueno, pues ha sido, muy bien sabéis ustedes, si me lo permitís, y el tiempo de la radio me lo permite, ha sido atacado varias veces para quitarle el tema del cuna del fútbol.
Sí.
Desgraciadamente se descubre por el que está hablando que fue un montaje.
Ah, por eso estamos contándolo aquí, máxima audiencia ahora mismo, Alfredo.
Esas cosas no se pueden hacer.
Es verdad.
Eso no se puede hacer.
Tienes razón. Bueno, le mando un abrazo muy fuerte, Alfredo.
Os recomiendo que veáis el documental Los orígenes del fútbol en España.
Bueno, voy a apuntar ahora mismo.
Ahí se muestra el primer fraude periodístico a base de Photoshop. En contra de Minas de Río Tinto.
Madre mía, va a ser Photoshop. No, bueno, voy a ver, que me ha dicho el origen del fútbol, me ha dicho.
El origen del fútbol español, sí.
Me lo pongo este viernes por la noche mismo y me acuerdo de usted, don Alfredo. Muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Y cuando queráis, pues hablamos del tema.
Claro que sí, Alfredo. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias. Venga.
No te he preguntado de qué equipo eres.
Yo soy del Español.
Ah, ¿sí?
Sí, 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 sí. Y no por tradición, o sea, no por tradición familiar de mis padres o mis abuelos, sino por mi chico mayor.
Ah, ¿sí?
Claro, su abuelo, por parte de madre, muy periquito.
Familia política.
Y yo no era muy de fútbol. Y al final el nene, pues, me metió en ello.
Oye, ¿qué nos han contado los oyentes? Oye, hoy hemos hablado sobre qué es lo que hace la gente cuando se aburre.
Exactamente. ¿Qué es lo que hace la gente cuando se aburre? ¿O qué es lo que hace la gente para aburrirse? Porque es el caso de Francisco, que nos ha llamado al 600-99-1314 para contarnos que él no entiende a la gente que para entretenerse se va a pescar.
Cuando estás aburrido, lo más aburrido del mundo es irte con una caña a pescar. Y a veces, muchas veces, además, no pescas nada, vienes sin nada. A veces hasta rompes la caña, pierdes el anzuelo. Y claro, cuando más suele picar es de noche y cuando llueve y esas cosas. O sea, lo más aburrido del mundo. Yo no sé cómo hay gente que les gusta eso. No puedo entender.
Hombre, no, vamos a ver.
La pesca es algo más, ¿eh?
Pero a mí me gusta la pesca, ¿eh?
Yo he ido a pescar también y me gusta.
Sí. Oye, por cierto, has dicho algo interesante y es que hay muchísima gente, a mí me escriben y me dicen, Alberto, tienes el teléfono que comunica en el directo, que no puedo dejarte un mensaje tal y cual. Todos los días pueden dejar su mensaje, nos estén escuchando a las 10, a las 11, cuando se enteren del tema del día, ¿en qué teléfono?
En el 600-99-1314.
Ahí pueden dejar su mensaje todos los días, ¿no?
Todos los días, incluso por la tarde, o sea, que de repente se te ocurre algo y nos lo dejas.
Vale, como ¿qué más?
En el WhatsApp. Mira, por ejemplo, voy a hacer un salto en el tiempo, me voy a las 6:30, 7, 8 de la mañana. Es que hemos estado de polígonos.
Ah, es verdad, en Excesán, ¿no?
Más de un desayuno se ha venido abajo.
Que sepa que me ha dado usted el desayuno, ¿eh? Con las nuevas energías y las nuevas aguas. Venga, buenos días.
Buenos días, don Carlos. A ver, me ha atragantado, estaba desayunando. Yo no sé si está diciendo usted eso en coña o es en serio, que puede ser. Porque las cosas de Bill Gates son como son, o nos quiere despistar de lo que va a suceder hoy en el Congreso, porque de verdad el trozo de pan se me ha quedado en medio camino, a ver si con un buche de café se me baja.
O sea, yo les tranquilizo a todos ustedes y les digo que es totalmente cierto, literalmente así. Vamos, está allí lo que ocurre. Vamos, todo cosa en Aguado. O sea, nosotros aquí no tenemos nada que ver. En Aguado le dice, oye, cierra el acuerdo comercial y le dice, te tienes que ir aquí. Y siempre da, pues bueno, que expresan. Yo no voy a replicar exactamente qué es lo que hacen allí, pero bueno, puedes contarme tú otra cosa.
Como decía Julia, nuevas aguas.
Exacto.
En fin, seguimos con los aburrimientos, con los pasatiempos, con qué hace usted cuando se aburre. Mira, Paco, el solitario a las cartas.
A ver.
Yo suelo hacer un juego de cartas que se llama el solitario. Empiezas a jugar, tiene un sistema, pero bueno, te puedes hacer trampas a ti mismo, te engañas a ti mismo si quieres ganar, y si no, pues bueno, pues no. Entonces te pierdes. No ganas el juego, vamos, no ganas el juego.
Fíjate.
En fin, musosito, ¿eh? Para entretenerte un solitario con las cartas, o sea, no lo veo ni una tarde de agosto en la piscina, no.
Querido, mañana más.
Hasta mañana.
Y mi querida Sofía Buera, entiendo que va a seguir contando cosas muy entretenidas, pero pendiente de lo que pasa en el Congreso.
Hombre, ahí tenemos línea abierta en estos momentos con lo que está ocurriendo en la Cámara Baja, que siguen ahí repitiendo votaciones para ver quién va a ocupar todas las vicepresidencias, quién va a ocupar los secretarios. Y luego vendrá lo que comentábamos antes, ¿no? Con Alberto, todo tipo de juramentos, promesas, recitales a todos los diputados comenzar ese curso político. Vamos a estar pendientes y sobre todo vamos a tratar de explicar qué es lo que puede pasar ahora, porque todo el mundo nos estamos preguntando, bueno, si finalmente la presidencia del Congreso la saca adelante el Partido Socialista, que se hace con el control de la mesa, ¿qué es lo que va a pasar ahora con las leyes que llegan, con ese control de la Cámara y sobre todo con la investidura?
De
pues momento, enseguida lo explicamos.
De momento que tienen que ponerse de acuerdo 24 partidos, o sea que ríete tú del Frente Popular. Corazón, hasta mañana.
Adiós.
Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un gran salto. Del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Recon.
Es hombre muerto. Me lo dicen mucho.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Y nacido para luchar.
Este es tu asalto. Dame todo lo que tengas.
Noche especial de Steve Austin. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo. Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues forma parte de la banda sonora del verano y las cosas como son no nos gustan mucho, ¿eh? Fíjate cómo suenan. Oye, de verdad, es que son de lo más desagradable. Es que solo de escuchar este sonido dan ganas de rascarse. ¿A que sí? Ya estás ahí con la mano, en el brazo, en las piernas. Bueno, pues es el sonido de los mosquitos, que es tan desagradable y molesto como las picaduras que producen, especialmente en estas fechas de altas temperaturas y también por la noche cuando dormimos, cuando no nos damos cuenta. En estos días, y según en qué zonas de la capital, oye, parece que han aumentado un poquito esas picaduras. Soy Mónica Álvarez. Esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar todas las curiosidades, por qué nos pican estos insectos, qué les atrae de las personas. Oye, y también si hay que tener cuidadito con ellas, si se pueden complicar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una buena tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya Móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ha llegado a Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hinchazón, irritación, inflamación, estas son las huellas, ¿no? Estas son las huellas que dejan en la piel algunas picaduras de mosquitos, sin olvidar, pues eso, unas ganas tremendas de rascarnos. Vamos a escuchar otra vez este sonido tan agradable. Seguro que hay alguno aquí por el estudio, estoy segura. Bueno, pues estos insectos que nos atacan especialmente en verano producen estos síntomas tan molestos que suelen desaparecer, eso sí, en pocos días, por norma general, pero a veces, oye, pueden complicarse. Vamos a hablar con Rosario Melero. Ella es doctora y especialista en entomología sanitaria. Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si estamos en plena época de picaduras, o al menos eso parece por lo que vemos a nuestro alrededor. Yo tengo una compañera que cada día viene con un montón de hinchazones, la pobrecita mía.
Hombre, sí estamos en época. Los mosquitos son animales de sangre fría y necesitan de calor. En cuanto el entorno tiene calor, y lo estamos viviendo ahora, pues digamos que su sistema metabólico se dispara y, bueno, pues crecen las poblaciones.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de mosquito es este que anda por las casas y ahora por Madrid en este caso?
Pues, pueden ser cualquiera de ellos, porque hay un montón de especies de mosquitos, pero vamos, el más frecuente es el que llamamos el mosquito común, que es uno que se llama Culex pipiens, que es pues habitual en zonas de jardines, por ejemplo, con árboles o en zonas donde, bueno, pues se riega y hay sitio para que críe.
Claro, y que tiene el tamaño chiquitito, ¿no?
Bueno, sí, es un tamaño medio, normal, pequeñín.
Pequeñín.
Rubito.
Ah, Rubito, mira, qué gracioso. Bueno, Rosario, oye, ¿y qué les atrae a los mosquitos de las personas?
Pues la verdad es que hay un montón de factores de atracción, muchos factores de atracción. Sobre todo es parte de lo que llamamos un olor biológico, que está formado por el CO2 o por el ácido láctico que emitimos nosotros cuando realizamos nuestro metabolismo, por ejemplo. Mayoritariamente esos dos. También tiene algún componente hormonal, algún tipo de excreción también, dependiendo de lo que comamos, lo que bebamos.
Uh-huh. Ah, muchos factores. Y yo no sé si pican más a unas personas que a otras.
Habría que preguntarse por qué nosotros valoramos lo de la picadura. Normalmente contamos picaduras por número de granos que nos salen o por abones que salen con la picadura. A muchas personas no les dan alergia y, por lo tanto, al no salirle el abón, pues dice, pues no me han picado.
Uh-huh.
Lo que, pues sí te han picado, pero no te estás dando cuenta.
Ajá. ¿Y hay algún tipo de grupo sanguíneo que les atraiga más?
No, ni tampoco hay azúcar en sangre que les atraiga. Estos son mitos que se cuentan, ¿no?
Fíjate, es curioso, ¿eh? ¿Verdad? Porque eso siempre se ha comentado. Yo es que tengo el grupo sanguíneo, me lo estoy inventando, ¿eh? A positivo, y claro, por eso no me pican tanto como los que tienen O negativo. Pero no tiene nada que ver entonces, ¿no, Rosario?
No, nada que ver. Tiene más que ver es que hablábamos, ¿no? Tu tipo de ese olor biológico que tenemos todos, y bueno, pues lo que comas, tus hormonas, por ejemplo, en mujeres, que afecta más. Varias cosas, sí. Y sobre todo el sistema inmunitario.
Claro, claro. Oye, ¿y por qué nos entran ganas de rascarnos cuando nos pican?
Precisamente por el sistema inmunitario. La saliva de los mosquitos tiene un componente para eludir, primero, que nos demos cuenta que nos están picando, digamos que sería una especie de anestésico, y después unos componentes también anticoagulantes, y eso, digamos que el cuerpo lo reconoce como algo no propio, y es por eso por lo que sale el abón. Y digamos que componentes de ese sistema inmunitario pues inducen el rascado, la molestia, la inflamación, el edema.
Uh-huh.
Y por eso, claro, digamos que esa sensación de, no sé cómo decirte, de hormigueo en la piel, lo confundimos con un rascado, lo confundimos con picor, y entonces tendemos a rascarnos. Y eso lo que hace es empeorar todavía más. Cuanto más rascado, más picadura, porque se produce más edema.
Claro, eso te iba a preguntar, Rosario, que lo que hay que hacer es evitar rascarnos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces aliviar ese picor?
Bueno, pues en principio no rascarse ayuda mucho. También enfriar la zona ayuda muchísimo, porque digamos que al enfriar la zona se produce una contracción de los capilares sanguíneos y se produce una especie de anestesia de las terminaciones nerviosas y hacen que nos piquen menos. A mí me ayuda mucho también deshidratar. Yo suelo utilizar cuando me pican por la noche, para no andar rascándome, un poquito de alcohol, por ejemplo, que aguantas un poquito la picadura, el picor, con un poquito de alcohol, y luego ya baja la inflamación y ayuda bastante eso.
Ajá. Bueno, por lo normal general, pues esas hinchazones, esos abones que tú comentas, Rosario, bueno, se suelen pasar con los días, no suelen desembocar en nada grave, pero a veces sí, ¿no? Si estos insectos portan virus o parásitos, ¿o esto no es tan frecuente?
No, no es frecuente. Aquí en nuestras latitudes no. Sí que es frecuente, por ejemplo, que una picadura que andes rascándote, te generes una infección, ¿no? Que esto puede ser como si podría infectar la picadura, abres la herida con las uñas, por ejemplo, te rascas, te abres la picadura, te haces una herida y se te infecta. Esto podría ser una opción. Muchas picaduras se infectan por el rascado. Y luego sí que es cierto que si se cumplen ciertas condiciones, sí que es posible que la picadura puede ser la responsable de la inoculación de un agente patógeno, por ejemplo. En sitios donde haya muchas personas infectadas, por ejemplo, de malaria, si a esa persona le pica un mosquito y luego ese mosquito pica a otra persona,
uh-huh,
con condiciones biológicas, le pueda transmitir la malaria. En zonas de dengue pasa lo mismo, en zonas con chikungunya, que son virus, también pasa lo mismo. Pero es imprescindible que haya personas infectadas, porque de por sí los mosquitos no contagian. Lo único que hacen realmente es transmitir de un hospedador a otro la enfermedad.
Mm. Y lógicamente, Rosario, cuando hay que acudir al médico, cuando esa picadura ya se va poniendo fea y vemos que eso no se mitiga, ¿no? No va a mejor, sino a peor.
Claro, si una picadura molesta mucho, es conveniente al menos ir a la enfermera, sí, para que la enfermera le eche un vistazo. Y luego ya, pues si es necesario la intervención del médico, pues el médico, sobre todo porque es en niños, por ejemplo.
Claro.
O una picadura masiva, bueno, pues igual siempre hay un fármaco que te puede ayudar a mejorar tu estado de salud.
Estupendo.
¿Qué tal las firma? Claro. Médico, sí.
Y en ese caso siempre hay que acudir a los médicos. Claro que sí. Muchas gracias, Rosario Melero, doctora y especialista en entomología sanitaria, por estar en Herrera en Cope y hablarnos de los mosquitos. Gracias. Hasta otro día.
Hasta luego.
Adiós. Sigues ahora en Mediodía Cope.
La 1, a las 12 en Canarias.